Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Que Dios es grande, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros. Y Dios sanará, y Dios salvará.
Ahí en el capítulo 15 de los libros. Y ahora vamos a ver algo que fue muy especial para ello, que tenía que ver cómo pueden recordar ellos los mandamientos de Dios. ¿Cómo se puede recordar de los mandamientos de Dios? ¿Ustedes han visto estos shawls que se encuentran, que los judíos los utilizan? ¿Sí los han visto? Okay. Estos, todo judío ortodoxo, cuando tú viajas a Israel, se les ve de esta manera. El shal está por dentro y el shal tiene unos cordones que salen afuera. Normalmente lo que hace el judío es que los agarra con sus manos. ¿Alguien había visto esas manos? Desde chiquitos los tienen. Los tienes desde chiquitos. Mira. Ok. Bueno, esto fluye desde Números, capítulo 15, y esto es un shal, esto es un manto, es una memoria que ellos tenían que hacer, que tenían que tener. Tiene que ver con tejidos. Sale de aquí, tiene 5 nudos, número de gracia, entre 6 y 7 tiras, 5 nudos, 6, 7 tiras, imperfección a la perfección. Y entonces el judío, cuando los agarra, recita los mandamientos de Dios. se acuerda de los mandamientos de Dios. Porque a veces se nos olvida los mandamientos de Dios. Y al traerlo todos los días, lo que hace el judío es que se está acordando de los mandamientos de Dios. Hay una parte en la Escritura, creo que es en Mateo capítulo 6, cuando dice la Escritura, entra a tu aposento y cierra la puerta. Y póstrate y llora. ¿Han visto esa parte? Cuando el judío ora, nosotros tenemos uno de estos en la oficina, para, con un propósito didáctico para enseñar a la iglesia. Se lo ponen así y se cubren. Y la palabra aposento es una palabra aramea y luego griega y luego hebrea que indica cerrarse a sí mismo. ¿Ok? Y entonces cuando el judío va a orar, se pone el shal y se pone como que en su propio aposento, se cierra de todo lo que está afuera. Y por eso ellos oran con el shal de esa manera. Entonces lo utilizan de esa manera. El shal servía para el frío, servía para cuando dormían, pero todo, sobre todo servía para recordar los mandamientos que ellos tenían. Y por ejemplo ahí dice en versículo 37, 16, 15, 37 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón, ¿qué? De azul. El azul, símbolo del cielo, símbolo celestial, ¿no? Y dice ahí en el versículo 39, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y miren en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. A veces cuando uno va en la calle, cuando va caminando, a veces se le olvidan los mandamientos y entonces eso les ayudaba a ellos para recordar los mandamientos. Por eso cuando se lo ponen fuera de los cinturones. Cuando visitas Israel, Jerusalén, todos lo traen. O sea, esto es algo muy normal. Si visitas la ciudad de Nueva York, hay mucho judío, lo traen. Chicago, mucho judío lo trae. Esto es una práctica que hacen desde chiquitos, lo practican. Se lo colocan. ¿Cómo empieza el judío su día? Por lo que es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Se coloca el shal, ¿verdad? Se coloca después del shal, déjenme ver, aquí tengo una imagen para que lo vean correctamente. Déjenme ver, ténganme paciencia. Déjame ver, vamos a ver si está por aquí. Esa vez es la, no, ese no es, no lo tengo, aquí está. ¿Sí ven? Se cubren la frente, tienen la filacteria, se colocan el manto. Esto es una pintura, realmente es blanco, pero la pintura lo hicieron así para que se vea así la imagen. Y entonces recitan el Deuteronomio 6.4, ¿verdad? Entonces cierran los ojos, la filacteria, y cierran los ojos y se cubren la cabeza. Si están en un lugar público, se cubren todo, se entran a su aposento y cierran todo, ¿verdad? Y recitan el Shema que está aquí, mira, aquí arriba está en hebreo, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Entonces ahí está el Shema que está en la parte de arriba. Es lo que hacían, cierran su aposento en lo secreto y Dios te va a recompensar, ¿qué? En lo público, dice la Escritura. Ese es el concepto que tenía el judío, por eso está en el libro de Mateo, porque en el libro de Mateo lo que tú tienes es la transición del judaísmo a lo que sería el cristianismo. Y entonces el propósito es que le sirviera para guardar. A veces cuando se nos olvidan, a veces da como que necesitamos eso, va para que la gente se acuerde de los mandamientos. ¿Ok? Y aquí tenemos un niño, lo tiene y está vestido. Muy bien. Ahora, tres cosas que el hombre batalla. Autoridad, dinero, poder y mujeres. Y aquí lo que vemos en el pueblo de Israel es esto. Vemos la rebelión contra Moisés y contra Aarón. Entraron a tierra prometida, no, se fueron de Cades a Cades. Y el capítulo 16 habla de la familia de Coré. Y la familia de Coré, que Coré es descendiente realmente de los levitas, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, a este Coré, él es hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví. pero junta un séquito que son como unos 250 varones. Entonces, Dios aborrece la división. La división, siempre que hay división en una iglesia, es por poder. Siempre, o por dinero, o por mujeres. Esto es, cuando hay una división es lo más doloroso para una congregación. Porque cuando una iglesia se divide, si la iglesia son 50, pues no se divide en 25 y 25. Se divide en 10 y 10 y los otros 30 se pierden. Cuando hay divisiones. O sea, duele mucho a la iglesia. ¿Y por qué? Es porque alguien quiere tener poder, quiere controlar, y siempre pasa eso, que la división es uno de los más grandes problemas que hay. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El control y autoridad que tenían era lo que ellos querían. Primero fue Aarón y María, viendo lo que ocurrió, no le importó. Ahora es Coré, el cual decide con ese séquito y tratan de hacer esto. A ver, nosotros queremos también mandar. Ahora, si ellos eran levitas, ellos tenían el sacerdocio, pero no era suficiente. ¿Por qué? Por la ambición. Kibrot, tenían que haber enterrado su ambición, su codicia. No, ellos querían más, ellos querían más. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios pone un orden. En el versículo 2, lo que hicieron ellos fue que le dijeron esto. Versículo 16, versículo 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ellos están cuestionando el hecho que están dirigiendo Moisés y Aarón. Y dicen, ¿pero por qué son ustedes? ¿Por qué son ustedes? O sea, ¿por qué se levantan ustedes? Pero fíjate lo que dicen ellos. Ellos siempre colocan, eso es algo interesante acerca de cuando alguien divide la iglesia, siempre coloca el nombre de Dios. Porque ellos no dijeron, ellos no se aceptaron del nombre de Jehová. Ellos dijeron, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué ustedes? Y cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, y dice, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, dice, y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Ustedes recuerdan qué sucede, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con ellos, hermanos? La tierra se abrió. ¿Y se los qué? Se los comió a todos ellos. Jehová demostró quién va a dirigir. A veces qué bueno sería que así fuera el día de hoy en la iglesia, ¿va? Que sea y se los coma, pero no pasa, hermanos. No pasa. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que entender es que hay un orden bíblico. ¿Quién dirige? ¿Quién gobierna? ¿Quién tiene Shabbat? Fíjate, Moisés no se aferró. Moisés se postra, se humilla y le dice a Dios, ¿qué está pasando? Dice Dios, no te preocupes. Lo reúne, se abre la tierra y se los come. Pero no solamente se los come, con fuego, hermanos. Porque yo les decía a ustedes que el fuego funciona para purificar, pero también para castigar. Entonces, cuando la iglesia crece, hermanos, es muy normal que haya división ahora. ¿Pero por qué? Porque cuando la iglesia crece, hay varios conceptos que crecen con la iglesia. No solamente crecen los problemas. Cuando la iglesia crece, crece la ofrenda. Cuando la iglesia crece, crece el patrimonio de la iglesia, los edificios. Entonces, a veces la gente, hermanos, no es que quieran el poder. Lo que quieren que es el dinero. Dicen, ¿cuánto costará este edificio? Un ejemplo, digo, 1,000,000 de pesos, es un ejemplo solamente. Ok, pero si lo quisiéramos vender, pero, ok. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente, hermanos, en el mundo sectario, que se introducen, esto es forma estratégica, se introducen y se convierten y se hacen miembros de la iglesia, y luego llega el primo, llega y empiezan a tomar control, y en menos de 5 o 10 años les quitan la propiedad. Y ya calcularon que para ellos es más fructífero, ¿por qué? Porque ellos no van a ganar 4, 8 millones o 10, hay edificios grandotes, así lo ganan, correctamente, se introducen, toman el poder, agarran el poder, venden el lugar Y lo primero que hacen es que empiezan a eliminar a todos aquellos que tenían el control genuino de ello. Y es lo que quieren hacer ellos. O sea, esto es una cosa que sucede. Cuando hay rebelión, cuando hay división, eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Comprueba Dios a través de esto que es muy hermoso. Coloca la vara y dice, la vara va a reverdecer, va a florecer. ¿Y la vara es de qué? De almendro. Muy bien. ¿Y entonces qué sucede? Porque fíjate qué bonita es la vara de almendro. Ustedes saben que Nazaret, Netzet en hebreo, viene del almendro. Por ejemplo, el Netzareo son los consagrados. El Netzet es de Nazaret. Por eso Jesús tenía que ser educado, criado en Nazaret. Viene de lo que es consagración. Es algo que florece en forma blanca hermosa.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon. Sing and play with JJ today. That's Cocomelon. Sing and play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Va a dar fruto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta vara sirvió como señal de que Dios había elegido quién los iba a dirigir. Luego la colocaron dentro del arca del pacto como señal. Ellos son los que van a qué? A dirigir. Y la vara de Aarón florece. ¿Por qué florece? Como una señal de parte de Dios que ellos son los que van a qué? A dirigir. Después de ello, continúa el sacerdocio de Aarón y de sus hijos. Y como resultado, vienen lo que serían las ofrendas. Las ofrendas, capítulo 18. No solamente vienen las ofrendas, se instituye lo que se conoce como los diezmos. O sea, ¿qué era lo que querían? Somos sacerdotes, pero no es suficiente. Queremos la posición principal. Se abre la tierra, se los traga, los quema Dios, coloca con la vara de Aarón, está dirigiendo al pueblo de Dios ahora, está al tanto de todo, pero ¿qué viene después? Se establecen lo que se conocía como los diezmos para los levitas. Números 18, versículo 21 dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Más los levitas harán servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos ¿qué? De Israel. Ellos reciben los diezmos. ¿Y qué es un diezmo? Nunca era el diezmo dinero. El diezmo es el 10% del resultado de las tierras, ¿verdad? Y del resultado de sus propiedades, se lo iban a dar a los levitas. Y ellos lo iban a usar a ellos para mantenerse a sí mismos y para dedicarse totalmente al servicio de Dios. Eso es lo que decidió Dios, para que ellos se dedicaran a eso y no se tuvieran que preocupar de nada más. En el capítulo 17, versículo 25, se ven en orden los diezmos. Y en el versículo 31 dice, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Dice, y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él. Y no contaminaréis, dice, las cosas ante los hijos de Israel y no moriréis. Entonces el diezmo lo toman los levitas y lo hacen. Esto es un concepto en que los levitas, los que nos dedicamos al ministerio, tenemos que crecer. Yo recuerdo cuando trabajaba para McDonald's, y yo cuando trabajaba para McDonald's me invitaban todavía a predicar fuera, y una vez fui a predicar a Hope, Arkansas. Y entonces cuando yo llegué, yo fui y prediqué, y yo ganaba muy buen dinero antes, tenía muy buen salario, gracias a Dios. Entonces que llegué y prediqué y todo, entonces al final me habló el predicador, me mete a su oficina, y me dice, hermano, lo queremos agradecer, hizo muy buen trabajo, y pues me dio el cheque. Y yo pues dije, no, hermano, espérese, tranquilo, no, o sea, no, aquí agárralo, no, hermano, yo no lo necesito. Dice, no, es que agárralo. No, es que lo tiene que agarrar porque no lo agarran los ancianos. Y lo agarré, pero yo me sentía tan mal, y yo agarré ese cheque, y cuando regresé a la iglesia, se lo di a los tesoreros. Porque como yo trabajaba, me sentía mal. Es un aspecto que uno tiene que crecer. Yo tuve que crecer. Y luego cuando la primera vez que recibí honorarios, el primer honorario que recibí, luego no sabían qué gastar. Dice, ¿en qué me lo gasto? Me sentía como mal. Porque yo estaba acostumbrado a... Entonces es un aspecto que tiene que crecer. Ellos fue al diferente, porque desde el principio, a esto es lo que vas a hacer, y de esto vas a comer, y esto vas a vivir. Entonces, pero nosotros como iglesia, es algo que tenemos que crecer, no solamente el que lo recibe, sino también el que lo da. Es parte de lo que tenemos que aprender, y de lo que tenemos que crecer. Ahora, ¿qué sucede? Aquí vemos un mapa, para ver más o menos las jornadas, y podemos ver más o menos ahí por dónde estamos. Cades, una vez más. Cades Barnea, le llaman. Barnea sí se conoce, pero Cades no. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos van de aquí, van así, llegan así, lo regresa y empiezan a dar vueltas aquí. ¿Ok? Eso es lo que ellos hacen. Entonces, es parte de lo que iba a ocurrir con ellos. 39 años tienen que hacer. Luego sucede algo en el capítulo 19, es algo muy hermoso, que tiene que ver con la vaca alazana. ¿Alguien sabe de la vaca alazana? Levante la mano. ¿Quién no sabe de la vaca alazana? Ok. Miren, la vaca alazana es una vaca, es una imagen que se toma del instituto del templo, muy bonita, pero esto ya es cuando está el templo. Lo que tenemos aquí es la vaca alazana, en esta parte de aquí. Este es el puente que da al templo. Este es el valle de Cedrón, y desde aquí entraba, y desde aquí purifican al pueblo con granada y con hisopo, ¿ok? Con la vaca alazana. Ahora, ¿qué es la vaca alazana? Déjame ver aquí dónde está la vaca alazana. Yo pensé que la tenía aquí, pero no la veo. Se perdió la vaca alazana. Muy bien. Tal vez la tenemos en el libro. A ver aquí. Aquí sí va a estar. ¿Qué es alazana? Alazana es un color rojizo, tipo anaranjado. No sé si algunos han visto ganados. Aquí está. Muy bien. Así está. Entonces, es lo que es la vaca alazana. Su color rojizo, como anaranjado. Y dice ahí 19. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha escrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y reitero, es el color rojizo, como amarillo, como color canela, ¿ok? Y le daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, la hará degollar en su presencia, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, y su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará al campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, y también la lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación en una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que está en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Todo esto tiene que ver con la purificación. Ahora, ¿qué es la escarlata? ¿Qué es el hisopo? ¿Y cuál es el propósito de toda la purificación? ¿Dónde más se oye del hisopo? En la cruz, muy bien, hermano. ¿Cómo sabemos que la cruz no era muy alta? Por el hisopo. Porque el hisopo no es muy alto. ¿Y qué hace el hisopo? ¿Para qué funciona, hermanos? Para purificar, para purgar. Es amargo. Entonces, agarra a Moisés cuando sale el día del éxodo de Pesaj, agarra hisopo, la sangre del cordero, y pone sobre los postes y los dinteles, sangre e hisopo. El hisopo amarga, purga, limpia el cuerpo. Cuando Jesús muere, con esa amargura toman hisopo y le dan, porque su muerte fue amarga, amarga, ¿ok? Y le dieron una esponja también, ¿qué? Vinagre. ¿Saben por qué le dieron la esponja, si les dije a ustedes? ¿No saben? Porque para los romanos, lo que ellos utilizaban para limpiarse después de ir al baño era una esponja, era su papel de baño, es lo que utilizan para darle a Jesús para tomar. O sea, lo están humillando más. Y también usaron hisopo amargo. Entonces, cuando tú ves toda esta parte en la escritura, el hisopo sirve para eso, pero es un símbolo que tiene que ver con la purificación de ellos. Hisopo escarlata, que fue lo que se utilizó también. ¿Cómo se le vistió a Jesús? De escarlata, de colores reales. Eres tu rey de los judíos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se usa madera de cedro, se usa hisopo y se usa escarlata y se usa lo que serían las cenizas. Tiene que ver con la purificación. Esto es un proceso que se hace todo el tiempo. Es un mandamiento que Dios había colocado para la purificación del pueblo. Y se hacía de esa manera y todo el pueblo, ¿se qué? Se purificaba. A ver, aquí creo que es este. Y todo el pueblo se purificaba. Era la parte de lo que hacía hasta el día que vino Jesús. Esto era muy normal. Esa parte de rociar al pueblo es el concepto que tenían ellos. En Hebreos habla de rociar al pueblo. Se hacía con las cenizas de la vaca alazana. Levanta la mano, ¿quién no sabía eso, hermanos? Bueno, ya aprendieron algo nuevo que es importante. Y hasta el día de hoy se purifican. Mira, aquí tenemos, este es un estudio ya más profundo. Aquí tenemos a los niños, desde los 13 años, hijos de la ley, los purifican para subir al templo, mira. Y les colocaban sus vestimentas blancas y los subían y se presentaban ante Dios. Era algo muy, muy especial. Muy bien. Ahora entramos a la parte del error de Moisés. Y esto se ve en Números capítulo 20. Moisés comete un error en Cades. ¿Quién se acuerda del error que comete Moisés, hermanos? ¿Ah? ¿Golpeó qué? Muy bien. ¿Y qué le había dicho Dios? ¿Y él qué hizo? La golpeó. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿por qué? En Números 28 dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Y ella dará qué? dará su agua. Sin embargo, en el versículo 11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. ¿Y la golpeó qué? Dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. O sea, siempre tenemos que recordar a aquellos que presidimos. Nunca la gloria es nuestra, siempre la gloria es de Dios. Cuando yo voy más allá de lo que Dios me ha ordenado, voy a cometer un error. Tengo que sujetarme al pie de la letra en cuanto a lo que Dios dice. Si no lo hago, la gloria va a parecer que es mía y no de Dios. Y no le podemos quitar la gloria nunca a Dios. Siempre la gloria de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 12, y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Cualquiera que hubiera dicho, qué exageración. Lo único que fue es que le pegué, tomaron agua, ¿cuál es el problema? O sea, los medios no importan, el producto final está ahí. Tienen agua, estamos tomando. Esto es lo que se conoce como Petra, el lugar de Petra. Dice, ¿cuál es el problema? Petra es una de las maravillas del mundo moderno. Es uno de los lugares más hermosos que hay. Aquí estamos con Caleb, mira, oh, qué bonito está Caleb. Petra. ¿Ya ves, Caleb? Todo se derrumbó. Entonces, Petra es un lugar muy hermoso, entendido. Y hasta el día de hoy, si tú vas a Petra, que es una de las maravillas más grandes del mundo, puedes tomar todavía agua que fluye en la parte de abajo. Es un lugar amarillo y todavía puedes tomar agua de ese lugar porque hasta el día de hoy fluye agua. Entonces, lo interesante de esto, hermanos, de la parte de la desobediencia de él es que por eso él no pudo. Ahora, cuando tú viajas, cuando llevamos a los hermanos y pasamos por Jordania, es bien bonito, hermanos, porque vas viendo la Biblia y empieza a hacer todo sentido. Aquí pasó esto y aquí pasó esto y vas en camino para allá, o sea, es una jornada igual. Entonces, luego dice en el versículo 22, y partiendo de Cades, los hijos de Israel, todos aquella oración vinieron al monte Hor. ¿Quién murió en el monte Hor, hermanos? Aarón. Dice, y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuando fuiste rebeldes a mis mandamientos en las aguas de la rencilla. Si tuvieras el mapa, lo que es interesante es que el monte Nebo está a la entrada de la tierra prometida, pero el monte Hor está mucho antes. O sea, primero dejó a Aarón y luego dejó a Moisés. Es interesante porque por un error no entraron a la tierra prometida. Cualquiera dijera, qué exagerados. Lo que tú tienes que entender acerca de Dios es que se hace lo que Dios dice, como Dios dice, cuando Él lo dice. Ese es el secreto del cristianismo. Nunca hagas más de lo que Dios dice. Nunca hagas menos de lo que dice. Haz solamente ello, como le dijo a Josué. No te apartes ni qué. ¿Ni qué? O sea, tú haz lo que Dios dice. Hagamos siempre lo que Dios dice. Si no lo hacemos, tendremos un problema. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí es donde muere este Aarón, en el monte Hor. Capítulo 21, viene la derrota de los cananeos. ¿Y qué sucede después? Viene lo que se considera este hermoso tipo, que es la serpiente de ¿qué? De bronce. Después, 21:4 dice, después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? O sea, tú dices, ¿qué dijo el judío Albert Einstein? Dijo, si tú haces lo mismo, tendrás el mismo resultado. O sea, es una locura pensar que vas a hacer lo mismo, va a tener diferentes, ¿qué? Resultados. Pero estos, una vez más, no aprendían de qué, hermanos. Sus errores, murmuraban, hablaban mal de Dios, hablaban mal de Moisés. ¿Y qué pasó? Hicieron eso. Y una vez más la pregunta es, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Mira, el ministerio, hermanos, el pueblo de Dios, hermanos, tienes que acostumbrarte a las quejas. Cuando yo trabajé para McDonald's, teníamos 5 puntos de restauración de confianza. ¿Ah? Y los teníamos que aplicar. Venía el cliente bien enojado con la bolsa de la hamburguesa que según no quedó bien. Y había clientes bien amables. Disculpe, ¿quién es el gerente? Ya se le halló. ¿Qué pasó? Dice, no, pues ya. Pero había gente, hermanos, que agarraban, llegaban desde la puerta, hermanos, y te la aventaban. Who's the manager? Pum, te la aventaban, hermanos. Así. Lo bueno que practiqué y le la cachaba la hamburguesa. Entonces, uno empieza como que a practicar, ¿no? Pero es primero, el primer punto es que el cliente tiene siempre, ¿qué, hermanos? Ese es el punto de clave de ellos. Clave de ellos. Es como, es más, ¿de dónde aprendimos nosotros la hospitalidad? Teníamos problemas como compañía y dijimos, ¿cuál es el lugar donde tiene la mejor hospitalidad del mundo? Y dijeron, la compañía Disneylandia tiene la mejor hospitalidad. Pues que nos llevan a todos, hermanos, y que nos enseñan, ok, ¿cómo le hacen? Es un mundo en que todos están felices. Imagínate tú, pagas un montón para la entrada, pagas mucho para el hot dog, para la bebida, cuesta como 30, 40 dólares, ¿y todavía estás feliz? Pero te enseñan, tú fíjate cómo el Mickey Mouse y el Minnie Mouse, que son ratas, fíjate, porque, o sea, te ponen bien feliz y te la quieres, o sea, a ver, cuando va la rata, ¿por qué no la agarras y te sacas una foto? No, pero al Mickey Mouse, ¿qué es foto? Son amigables, son felices, todo es un sueño, te tratan muy bien. Ahora, siempre hay quejas, entonces nosotros decíamos, ok, vamos a restaurar la confianza. En la iglesia, si no te gustan las quejas, no le entres al liderazgo. Son puras quejas. La diferencia que yo me di cuenta es que en la iglesia el cliente no tiene la razón. ¿Me entendieron? Pero ¿qué hace uno? Se van a quejar. Mira, nosotros tenemos un concepto ahorita en el que estamos pasando es que cuando estábamos en el edificio más pequeño, hermanos, teníamos un cuartito. No, este está grande, hermanos. Era un cuartito chiquito para cuidar a los bebés, para amamantarlos. Chiquito, hermanos. Era un cuartito. Yo creo que era un metro y medio cuadrado. Bien chiquito, hermanos. Estaba bien chiquito, hermanos. La ventana, vidrio roto y el invierno, poníamos plástico y todo. Entonces, la primera generación, ¿verdad? Entraban las hermanas y en el frío y ahí amamantando. ¿Ah? Dios nos dio un lugar más grande, hermanos. Ya las hermanas quieren su cuarto, ya no esto, hermanos. Quieren su calefacción. Quieren su puerta y que nadie entre. Allá había vidrios y ¿quién está ahí? O sea, fíjate, hermanos, cómo nos vamos haciendo más estrictos, más exigentes. Y era pura queja, es pura queja. Pura queja. Allá no teníamos, teníamos un baño, hermanos. Un baño para 165. Un baño, hermanos. La línea, hermano, estaba tremenda. Como los tacos ya, así, así tremenda. Entonces ahí estábamos todos esperando. Se iba el agua. No, no, no. Acá tenemos baños hasta privados para el predicador. Y así hay quejas, que no se va el agua, que no trapean bien, que no sé qué, que pusieron el papel acá, que por qué no pintamos acá, que pongamos una bocina acá, que hagamos esto, que hagamos lo otro. O sea, siempre va a haber quejas. Entonces, ¿qué pasa? Y el cliente no tiene, ¿qué, manos? La razón. Como líderes o como vamos a presidir los que presidimos, tenemos que estar acostumbrados a las quejas. Pero hoy aprendí algo. Que me puse a meditar y estoy desarrollando ya un sermón en mi mente. Y dijo una mujer sabia, dijo, hermano, es que no es que los niños cambian, sino que uno ya está burnt out, ya está quemado. Y yo dije, ¿cómo? Sí, o sea, te das cuenta que estás quemado cuando empiezas a desesperarte, pierdes la paciencia. O sea, cuando una persona es maestra, los niños van entrando. Y al principio, ay, va, Andrea, ay, mis niños, y no sé qué, y, ay, yo quiero plaza, ¿no? Bien contenta. Pero ya cuando tenga 20 años, se los va a querer ahorcar. Los niños siempre van a ser niños, los hermanos siempre van a ser hermanos. Entonces, el predicador, imagínate tú que queja y queja, se empieza a desesperarnos. Queja y queja. Pero Moisés, hermanos, era el hombre más manso de todos. O sea, tranquilo. Queja. Moisés, pasa eso. Entonces tú no te puedes desesperar. Tienes que estar, ¿qué? Tranquilo. Porque siempre es queja. Y el pueblo de Israel siempre se quejó. Estaba quejándose, hermanos. Que esto. Entonces, mientras ustedes van creciendo, si antes eran 20, tenían 20 quejas. Pero si ahora son 100, ¿cuántas quejas son? 100. Si Dios les permite, vamos a decir que les da un edificio lo doble que esto. Les da salones. Porque nosotros ya tenemos hasta esos pizarrones Smart Board, esos que parecen unas tabletotas. ¿Saben lo que les digo? Ahí en el, ya tenemos esos. Antes ahí con el G, ¿se acuerdan ustedes? No, ahora ya eso. Siempre la gente se va a quejar, hermanos. Siempre es algo. Tenemos que estar acostumbrados ¿a qué? A escuchar. Siempre. Los hermanos no cambiaron. Los que cambiamos fuimos ¿qué? Nosotros. ¿Y qué sucede, hermanos? Su queja era esta. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjense, hermanos. Nosotros allá teníamos esa agua y la abríamos, entonces, los tambos, así llenábamos el agua. El refri estaba chiquito, hermanos. Apenas nos pasó algo bien curioso. Y, hermano, necesito un salero, está en el refrigerador. Y se me ocurrió preguntarles, hermanos, les voy a hacer una pregunta, hermanas, no sé, ¿por qué tenemos los saleros en el refrigerador? Y dijo una hermana, ¿quién sabe? Y dijo una hermana, esas hermanas que ya tienen mucho tiempo, hermano, ya sé por qué, es que en el otro edificio teníamos ratones. Le digo, sí, pero aquí ya tenemos 10 años y no hay ratones. Por eso metíamos los saleros al refrigerador, hermanos. Ahora, gracias a Dios, el refrigerador que tenemos ya es comercial, hermanos, grandote, así de, como dicen así, stainless steel. No, de veras, ya lo abres y dices, wow, ¿eh? Hasta sale el vapor todo así. El otro no salía nada. Tienes que, para que se enfriaran las cosas. Este sale todo. Pero, ¿qué digo con las quejas, hermanos? El pueblo se va a quejar siempre. Entonces, vámonos acostumbrando. Esta nueva generación, vamos a decir, cuate. Vamos a decir que cuate llega a ser, si Dios permite, anciano. Se le da vida y salud. Pero, si ahorita es terco, va a estar tremendo, hermanos. Vamos a decir que Paco, ¿no? Bien buena onda, bien amigable. Y de pronto viene enojón, bien desamigable. ¿Qué se traen? ¡Háganse para allá! No, queja. Váyase acostumbrando. Quejas. Va a decir la hermana. No, es que ya necesitamos clima. Ya necesitamos esto. ¿Sabes que antes no había clima, hermanos? No había ventiladores. Pero miren, electricidad, ventiladores, proyector, ventanas, comedor, hermanos, estacionamiento. Pero entre más somos bendecidos, va a haber más que, hermanos, quejas. ¿Qué hace Dios con ellos? Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Esto es un término de liderazgo muy importante, hermanos. Cuando el pueblo peca, siempre la culpa de los que están al frente. Todo es nuestra culpa. ¿Ustedes han visto la película de Bichos, de Bugs Life? ¿La han visto? ¿La de Disney? Ah, muy bien. Cuando llegan a la barra de los mosquitos, ¿verdad? Y, Y luego llegan las langostas, ¿verdad? Y todos llegan allá. El jefe malo, ¿verdad? Llega, ¿verdad? Y están ellos tomando en la barra y todo lo demás. Y dice, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Dice, ¿por qué no recibieron todo lo que las hormigas nos tenían que dar? Y dijo, no quisimos. Y entonces lo que hace es que abre y la entierra al bicho y se muere. Y le dice, es que tienes que entender algo. Que todo es tu culpa, dice. Todo es tu culpa. ¿Cómo? Gente que preside, todo es nuestra culpa. Esto es un error. No, Moisés hubiera dicho, Señor, los que están hablando son ellos. Yo no soy. Son ellos. Yo me como el manajo. Pero ellos no, yo no soy. Ellos son los que se quisieron morir aquí, yo no soy. Fíjate cómo Moisés, hermanos, siempre toma el lugar. Hemos pecado. Fíjate, todo es nuestra culpa. Así que, cuate, si decides algún día, todo es tu culpa. Si sigues trabajando en Nasamex, o sea, en la NASA mexicana, y te vas a ver las estrellas, y tú estás allá y aquí los hermanos hacen algo mal, y tú bajas de allá del monte, de la montaña, no dices, ¿qué pasó? Dices, fue mi culpa. Estoy hablando serio. La única manera de resolver las cosas genuinamente es que sea tu culpa. Y si alguien decide estar enfrente del pueblo, y si Dios te coloca enfrente del pueblo, todo es tu culpa. Aquí no se trata primero de buscar el culpable, porque aquí está. Y en la casa, todo, si te casas, ¿ya están casados? ¿Sí te vas a casar o pura onda? ¿Está sucia la rodilla? ¿Está sucia la rodilla? ¿No lo entiendes? O sea que si ya te... No, entonces a lo mejor no, vamos a ver. Cuando se ensucia es cuando ya está listo. Entonces, ¿qué pasa? Si te casas, todo lo que pasa en tu casa es tu culpa. ¿Amén, hermanos? Todo lo que pasa es la culpa del varón. Fíjate, no fue Dios, ¿verdad? Y le dijo a Adán, fíjate, no fue como Moisés. Dijo Adán, no, Señor. La mujer. Y tú me la diste, ¿eh? Fíjate, hermanos. Por eso en la vida... Fíjate, tú escoges tu mujer para que no eches la culpa a Dios. Entonces, tú la escoges y dices, la mujer que yo escogí. Entonces, si la mujer es tu culpa, si los hijos, todo es tu culpa. Es la primera regla del liderazgo. Todo es tu culpa. Ya que es tu culpa, puedes lidiar. Por eso Moisés responde muy bien, porque Moisés lo que dice es correctamente. ¿Qué dice Moisés? Dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Por qué Moisés ora? No tenía que hacerlo, pero todo es su culpa. Ama tanto al pueblo que todo es su culpa. Dice, en el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un altar, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Esto es lo que se conoce como el tipo y el antitipo en los términos de interpretación. Levante la mano, ¿quién ya escuchó esta expresión? Levante la mano, ¿quién ya la escuchó? Ok. ¿Qué es? En el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Es la historia nuestra de la cual tenemos que aprender. Cuando Jesús habla de esto, dice, así como fue levantada la serpiente de bronce, será levantado el Hijo de Dios. Y todo el que lo vea, vivirá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿qué? Para que todo aquel que en él, ¿qué? Creyera, no se pierda más, ¿tenga qué? Entonces, esto que sucede es la historia que ha de suceder allá. ¿Qué pasa? Hacen eso y Moisés hizo una serpiente de bronce, porque el bronce, símbolo de... ¿Qué pasó aquí? A ver, oro, símbolo de... fe, plata, símbolo de redención, ¿Bronce? Justicia, de juicio. ¿Cómo somos justificados? Por creer en el sacrificio de Jesús. Por creer en Jesús. A ver otra vez. ¿Oro? ¿Plata? ¿Bronce? ¿Fierro? Ah, no, fierro no. Entonces, son tres. Por eso tenía que ser de bronce. ¿Cuáles eran los metales para el arca del pacto? Oro. ¿Qué se puso adentro? ¿La vara de quién? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y los 10 mandamientos. ¿Y al lado? Los rollos. ¿De qué estaba hecho el propiciatorio? De oro. ¿De qué estaba hecho el candelero? De oro. ¿Y la mesa de la propiciación? De oro. ¿Y el altar del incienso? De oro. ¿Pero de qué estaba hecho la fuente? Bronce, porque estaba afuera. Y ahí se iban a purificar y se iban a justificar. ¿De qué estaba hecho el altar del sacrificio? Madera. Cubierta en bronce. ¿Y los capiteles y los postes? Afuera, bronce. Adentro, plata. Adentro, oro. So, siempre ese es el orden. So, siempre es así. En este caso, la fuente, la serpiente de bronce fue puesta sobre una asta. Ah, y esto es algo interesante. Esto ya es una clase de grecorromana. ¿Quién de aquí es doctor o es enfermera? A ver, hermana, ¿cuál es el símbolo que tienen las ambulancias? ¿Por qué? A ver, no, que pues fueron a la escuela. A ver, hermanos, díganme. Hermano, ¿usted qué es director? ¿Se acuerda? ¿Ah? No, sabiduría es el búho. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, pero ¿por qué? Pregunta 5 veces por qué y llegas a la respuesta. ¿Por qué? Ah, ¿listos? Porque en los grecorromanos, en el lugar de Pérgamo, había un templo dedicado a la diosa de la salud, la cual tenía como imagen una serpiente. Y los grecorromanos siempre colocaron como saludable la asta y la serpiente. Y algunos la confunden con esta, pero nada que ver. Nada que ver. ¿Todos me entendieron? Okay. ¿Para qué? Cuando vean la ambulancia, van a contar la serpiente. Nada que ver. Esto realmente es diferente a ello. Muchos dicen, es que de aquí lo saco. Realmente no lo saco de aquí. Son dos términos, son cosas diferentes. Ahora, ¿qué sucede? La veían, si lo mordía alguien, alguna serpiente, versículo 9, y la veían y vivían. Y luego, ¿qué pasa? Versículo 10. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partiendo de Obot acamparon a Ije Abarim, en el desierto que está enfrente del Moab, el nacimiento del sol. Partieron de ahí y acamparon en el valle de Seret. De ahí partieron y acamparon al otro lado de Amón, dice que está en el desierto y que sale al territorio de del Amorreo, porque Amnón es límite de Moab, entre Moab y el Amorreo. Por tanto, se dice que el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Amón, y la corriente de los arroyos, y que va a parar a Enar y descansar en el límite de Moab. De ahí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, los cavaron los príncipes del pueblo y el legislador. Ahí está el legislador. ¿Quién es el legislador, hermanos? Con sus báculos. Entonces, aquí empezamos a ver toda esta parte final y empezamos a ver las guerras, las batallas que tienen, hasta llegar a la derrota del rey Og. Y aquí vamos a ver, esto es interesante. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ya tienen hambre? ¿Ah, sí? No tienen Shabbat. Pero tampoco se me desfallezcan, ¿ok? Porque yo estoy acostumbrado a las ¿qué? A las quejas. Y aquí el cliente no tiene qué. La razón. Muy bien. Sigamos con la clase. Entonces, ¿qué pasa? Aquí pasa esto. Les voy a hacer una pregunta y con eso vamos a ir terminando la clase. ¿Quién cree en Dios? ¿Ok? ¿Quién cree que esta es su palabra? Hermano, ¿usted cree que los animales hablan? Sí. ¿Una o dos? ¿Nada más una? A ver. Ah, la serpiente. ¿Ya son cuántas? Dos. Una vez predicamos un sermón que se llamó Los burros de Dios. Y dijimos, el primer burro, el segundo burro, el tercer burro y el cuarto burro. ¿Cuál es? El burro de esta profecía que veremos después de la comida. El burro que se le perdió a Saúl. El burro que montó Jesús. Y dijimos, si los burros le hacían caso a Dios. Es más, ¿sabías tú quiénes eran los arquitectos por excelencia para hacer los caminos? No, Alfredo, ¿no? ¿Quiénes eran? Los burros. Porque tú sabes que todos los caminos antiguos, hermanos, el burro, hermanos, por muy burro que sea, ¿qué hace? Va buscando dónde se le hace más fácil subir. Uno piensa que es burro, pero bien, va bien. Acá y se voltean. Entonces, todos esos caminitos, vamos, el burro, ¿qué? Sabe por dónde ir. Si tú vas a Santorini, una isla hermosa en Grecia, todavía tienen burros que suben y que bajan. Si tú vas al Gran Cañón, todavía tienen burros que suben y que bajan. Son como que no son tan burros. Pero fíjese, hermanas, ¿cómo ha cambiado? ¿Se acuerda usted que cuando uno no hacía la tarea y no entendía bien, qué hacían en los salones? ¿Unas orejas de qué? De burro. ¿Y dónde te ponían? Que te vieran, ¿qué? Todos. ¡Qué bullying! ¡No, hombre! Y la maestra, ¿eh? Y la maestra. Entonces, si algunos crecemos pensando que somos burros, la culpa de la maestra. Nos ponía en la esquina. Pero fíjate, si los burros hicieron caso, cuanti más nosotros. Porque la historia veremos cómo es que Dios, a través del ángel, utiliza este animal para hablarle a alguien, porque no hacía caso. Si los burros obedecen, ¿por qué no obedecemos nosotros? Si este burro habló, ¿por qué no hablamos nosotros? Si el otro burro se perdió para que lo encontrara el padre de Saúl, ¿por qué no nos perdemos, no somos encontrados? Y si aquel burro que nadie había montado cargó al Señor Jesucristo, ¿por qué no cargar nosotros la fe del Señor Jesús? Y se llamó los burros, ¿qué? De Dios. Pero falta un burro.
La sangre de Jesús y un nuevo.